Crear valor juntos. Liderazgo colaborativo y mentoring.
Con Lorena Marino.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Crear Valor Juntos, un espacio de aprendizajes colaborativos que promueve el desarrollo de líderes con conciencia humana. Más cercanos, más empáticos, que escuchen y ayuden a sus equipos a crecer y a desafiarse. Soy Lorena Marino. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre los cambios culturales que se dan en las organizaciones a partir de este nuevo mundo en el cual estamos transitando. Si bien el futuro sigue siendo incierto y volátiles, los cambios que se están dando son a pasos agigantados. Quizás muchos proyectos que le habíamos dedicado un montón de tiempo ya cambiaron y tuvimos que generar nuevas estrategias y aprender a trabajar de otra manera que nunca nos imaginamos. De esta manera, sin dudas, la cultura de una organización, que es ese conjunto de creencias, valores, hábitos y tradiciones que comparten todas las personas que conforman una organización, se está viendo afectado. Y para hablar de estos cambios culturales que se dan en las organizaciones a partir de todo lo que estamos viviendo, me acompaña en el episodio de hoy Ariel Castiglione. Ariel es contador público, experto en desarrollo organizacional y directivo, se especializó en gestión de recursos humanos en la maestría de Administración Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Tiene una amplia trayectoria en posiciones de management en empresas privadas, públicas y organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y Estados Unidos. Es docente de educación ejecutiva en la Universidad de Itela. Ha publicado varios libros y es fundador de Ágora Global. Bueno, gracias Ari por acompañarnos en este episodio. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo impactan estos cambios en la cultura organizacional de una organización que, valga la redundancia, que es el corazón de una compañía?
Bueno, gracias Lore, primero por la invitación. La verdad que es un placer poder compartir con vos, que aparte de una colega, sos una amiga. Interesante, me quedo con la pregunta y te voy a responder con una metáfora. Yo anhelo que entre los saldos positivos que nos va a dejar el confinamiento y el coronavirus a nivel mundial, con respecto a las organizaciones, estemos hablando de Asia o de Occidente, se instale la cultura del barbijo en el clima laboral de las empresas. ¿Qué es la cultura del barbijo? Cuando hace pocos, creo que varios aprendimos, me incluyo, cuando uno escucha a los infectólogos, yo pensé que el barbijo, cuando lo vi en las películas o cuando viajé por Japón y demás, era para justamente que el otro no me contagie. En realidad el barbijo es para yo no contagiar a otro. Me pregunto si esa distancia física, con la cual en breve volveremos a las organizaciones, no servirá para repensarnos que esta cultura del barbijo me haga pensar en el otro y que a veces esas distancias que ocurren hoy en lo físico, eso no es lo grave. Me pregunto si esta experiencia, que ahora es la mirada puesta en el otro, nos servirá de base para entender que esas, a veces, distancias metafísicas que existen en las empresas, como por ejemplo el ninguneo, el acoso psicológico, el acoso laboral que ocurre entre líderes y equipos, pasa una mirada un poco más humana. Apuesto, Lore, a que el coronavirus como experiencia antropológica para todos nos va a hacer más humanos en las organizaciones. Esa es la apuesta que veo como un saldo positivo y de eso un poco me gustaría que tal vez luego profundicemos.
Y haciendo alusión a esto, a esta metáfora que utilizaste, Ari, que me encantó, y yo creo que sin duda toda esta situación que estamos viviendo nos hace volver al eje, ¿no? Ojalá que todos después de esta pandemia podamos crecer como personas, poniéndole primero el foco a nuestro desarrollo personal, desarrollando aún más todo lo que son las habilidades blandas, pero también que podamos ser buenos líderes para nuestros equipos y también para la sociedad. Y pensaba en esto, en estos cambios, cómo impactan en las organizaciones, y es, uno después de esta situación tiene que redefinir la cultura y el propósito de una organización.
Mira, de alguna manera la respuesta es sí, porque más allá del negocio, los productos, lo que uno piensa a futuro como visión a 5 años de compañía, como áreas de negocio, el propósito es la huella, es para que uno está como compañía, ¿no? ¿Qué marca quiero dejar y demás? Y de alguna manera, me parece que cuando en el propósito a veces se instala, por modo, por convicción de los líderes de las empresas, el tema de la mirada por la comunidad, las personas son lo primero y demás, me parece que esto, esta experiencia universal y al unísono que nos invita al Corona, lo va a poner en práctica. Y de alguna manera, no sé si los propósitos van a cambiar de lo que está escrito en el papel. Yo siempre hago la broma, pero lo digo así para poner un poco de humor, que las palabras claves que se utilizan a nivel de propósitos o valores, si vos miras muchas empresas medianas o multinacionales, no son muy diferentes. Capaz que lo que cambia es cuando decís, bueno, ¿qué significa honestidad, cercanía al cliente o las personas primero, si es un laboratorio, un supermercado, una empresa de tecnología? Y tal vez lo que cambia es el significado. Yo me quedo con que tal vez mañana es que en el ADN de las acciones cotidianas se instale la coherencia de hacerlo de la convicción, esto es estar uno más cerca de otros. Me parece que sí, lo que anhelo que se va a reconvertir, la vara queda más alta en el concepto, si querés, de cómo nos tratamos con humanidad dentro de las organizaciones. Vuelvo a repetir, quizá en el predicar no cambie mucho, en el hacer no me cabe duda, porque esto nos puso a prueba desde todo punto de vista, nos sacó de zona de confort. Me parece que en eso, vuelvo a repetir, es de los saldos positivos que va a dejar la pandemia después de toda esta etapa de confinamiento, ¿no? Todavía con final incierto, por supuesto, vacuna de por medio.
Sí, y pensaba en esto que decís de cómo nos tratamos y que tiene también una cosa es el relato y otra cómo lo llevo a la ejecución. Creo que también gran parte de lo que ha pasado es se ha corrido un gran velo y hoy vemos quiénes somos, ¿no? Y también deja en evidencia qué tipo de líderes somos. Creo que un enorme desafío que se nos presenta es cómo vamos a resignificar estos liderazgos. No sé si, todo el mundo lo puede hacer. ¿Habrá resistencia? ¿Habrá gente que todavía quiere seguir aplicando a los problemas nuevos las soluciones viejas? ¿Cómo crees que va a ser ese traspaso, a esta nueva construcción de estos nuevos desafíos que va a tener el foco puesto en la persona?
Bien. Mira, el otro día te respondo primero con una consigna que con un equipo de trabajo, por supuesto, en una de estas plataformas, en un Zoom virtual, éramos 35, una petrolera, y armamos dos columnas. Les pedí que en la primera columna escribieran qué hábitos saludables siento que aprendí durante la experiencia corona, lo que dure, 40 días, 50, 100, 120, y voy a empezar a aplicar cuando vuelva al formato presencial, ¿no? Y cuáles realmente hábitos no saludables, o como lo quieras llamar, tóxicos, que época confinamiento hacía en mi vida laboral y como ejecutivo y como líder de mis equipos, y lo voy a dejar de hacer porque el corona me puso a pruebas de otro lugar, ¿no? Me parece que es un lindo ejercicio. Dicho esto, claramente, yo hoy veo dos realidades, por supuesto. No pretendo simplificar, pero estamos en un formato que hay que comentarlo rápido y de manera sintética. Se puso a prueba, y vos bien lo dijiste recién, Lore, el perfil de líder patrón de estancia y el líder colaborativo que confía en sus empleados. Se puso a prueba aquellas personas que lideran desde el temor y el control y aquellos que lideran desde la confianza, el afecto, el amor o como lo quieras llamar. Y eso se ve muy elocuente. Un ejemplo concreto bizarro, por supuesto guardo su nombre. Una persona que no confía en esto de estar todo virtual y qué hace la gente mientras yo estoy acá y no lo veo y mi equipo de trabajo, pasó de tener reuniones semanales o quincenales con su equipo a tener reuniones diarias de media hora. Y yo, pero no te entiendo, eso no es ineficiente, es que Ariel, no confío cuánto trabaja cada uno. Fíjate que el temor de por no ver, creer que cosas no ocurren y obviamente la desconfianza con su equipo lo lleva a esta improductividad y aparte el desgaste que genera el equipo, porque vos vas limando la confianza y confiabilidad de ese equipo, que pasó de una reunión quincenal a un encuentro de 30 minutos, con lo cual quienes hoy mal están pasando mal es ese perfil que esto vino para quedarse, se van a tener que adaptar y están aprendiendo a soltar y a modificarse ellos mismos. Es como que es confiar o pasarla mal. Creo que este proceso lo acelera y es otro beneficio positivo que va a dejar este proceso para estos líderes que capaz que necesitaban como sus ovejas. Las conversaciones que hace pocos meses parecen ya históricas, ¿no, Lore? De el home working, teletrabajo, si sí, si no, si el mediodía de los viernes, ¿qué hacemos? Pero la gente, si no tiene objetivos claros, bueno, ¿qué me pasa a mí con eso? ¿O cuán no claro está el norte de la compañía? ¿O cuán no claro está la tarea que tiene que hacer cada uno para preocuparte si la persona tiene claros objetivos, el norte y lo que tiene que hacer? La verdad que ¿qué importa si lo ves o no todos los días en la oficina? Si vos tenés manera de ver si hace o no hace solo con lo que acordaste que tiene que producir. Esto va a llevar a un proceso importante, pero vuelvo a repetir, creo que lo acelera, pero deja en evidencia aquellos que eran el viejo jefe, patrón de estancia, que necesita la mirada en sus ovejitas, como te decía hace minutos, ¿no?
Sí, coincido plenamente porque también escucho lo mismo que vos y creo que cuán importante en los equipos de trabajo es trabajar esta confianza, ¿no? Parece una palabra que está como que la tomamos así suelta, pero la palabra confianza es muy profunda y hoy tiene un significativo muy relevante en significado porque yo no puedo estar todo el tiempo controlando lo que está haciendo la persona. Tengo que confiar y delegar que lo va a poder hacer. Por eso creo que las cosas que veníamos hablando desde hace un montón de tiempo, como el teletrabajo, todo el tema de la digitalización y demás, todo lo que hizo el corona fue acelerar esto, que ya se venía dando. Algunas organizaciones lo venían aplicando mucho más rápido que otras, pero todavía seguía teniendo una gran resistencia. Y a eso tiene que ver sobre todo con los liderazgos que son de control, ¿no? Esa resistencia al cambio. Y me parece que sin duda va a haber que trabajar fuertemente en eso. Me gusta una palabra que vos usás, el liderazgo, que hablas del confiar y del amor, ¿no? Y creo que esto es volver al centro.
Total, total. Mira, vos recién me preguntabas si se van a cambiar los propósitos. Lo que sí no me cabe duda que va a cambiar y ya está cambiando, y te voy a dar un ejemplo concreto, es la relación de contrato psicológico entre empleado y empleador. Hay un mundo de personas, y te lo enfoco en una etapa vital muy concreta de muchos ejecutivos, treintañeros, cuarentones, que están en etapa de edad de crianza a nivel escolar, y que está bien, sabemos que estar full time a veces con los hijos, en una casa, en un departamento, por grande que sea, hoy es una experiencia yo llamo full life, 24% donde trabajás, cocinás, lavás el inodoro y haces todo, limpias con lavandina, haces de profesor y learning con tus hijos y aparte tenés que trabajar. Tremendo desafío de obviamente equilibrio y desequilibrio, digamos, este tema de cómo lo estamos yendo a la vida laboral, familiar o personal, pero, están redescubriendo muchas personas, sí, el tema de a qué me quiero dedicar, es el tipo de compañía en la cual quiero participar, cómo voy a mantener lo que logré de conquista de tiempo con mi familia, que ahora lo estoy invitando, si querés, obviamente de manera mandatoria, no por estímulo el coronavirus, pero digo, hay cosas que la gente va a querer mantener, y esto de dónde dejo la vida o qué es importante en la vida. Y más de uno se va a estar cuestionando cómo van a ser las condiciones de relación, dónde ponen el corazón, la fuerza y la voluntad cuando termine el corona y nos vayamos acercando físicamente a la nueva normalidad de ir de manera cotidiana, por horarios, por turnos, día por medio, como sea, digamos, esa transición de volver a la vida nueva normal que nos invita la empresa en la presencialidad. Pero en eso sí yo encuentro personas, Lore, con preguntas dilemáticas de reinvención de marca personal, de a qué me quiero dedicar, si es esta la empresa que me alberga u otra, o los valores. Hay mucho cuestionamiento porque hubo mucho tiempo ocioso para pensar. Va a haber novedades importantes de algunos ejecutivos, replanteando nuevas condiciones contractuales, no hablo de temas salariales, pero sí de salario, de beneficios y salarios emocionales. Va a haber sorpresas con eso, creo que más que interesantes, ¿no?
Sí, y es muy saludable que esto esté pasando, porque creo que toda esta situación lo que nos llevó es a ver exactamente qué tiene cada uno, cuál es su, digamos, dónde le empieza a poner prioridad, ¿no? Vivíamos tan acelerados últimamente, sin conectarnos, que esta situación lo que hizo es nos paró y a todos nos lentizó, y cada uno creo que empezamos a ver dónde tenemos ganas de poner energía, dónde nos dimos cuenta que las relaciones primarias, llámese familia, amigos, son lo más importante, porque hoy es lo que más extrañamos, ¿no? En esto de no poder ver a tus seres queridos, es sumamente fuerte, que a veces uno en la vorágine no es tan consciente. Digo, y hoy volvemos a la esencia. Entonces, digo, sin duda, creo que nos hace replantear y uno va a volver, creo yo, ojalá que volvamos todos siendo mejores personas a este nuevo mundo laboral. Y pensaba en esto, es para el lado de las organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que se presentan? Porque de este lado era la mirada, digamos, del líder. Y para la organización,
¿Te referís a la mirada de más que del líder, de los colaboradores?
Sí, sí, porque digo, porque definitiva es un gran trabajo que se tiene que hacer en conjunto, pero a la organización también le genera toda esta situación enormes desafíos.
Mira, si me lo crees, si te lo puedo graficar en orden de responsabilidades, yo siempre digo que el vértice es el que comanda y todo lo bueno y malo que ocurre para abajo, el vértice es la punta y la punta es el líder que comanda una organización. Me parece que hoy ese número uno, cual fuera el número uno, hablo de una mega empresa, hablo de un dueño de pyme, un número uno, un área, etcétera, pero el número uno que comanda un equipo, más, como mano derecha y ministro principal de un equipo de trabajo, esa área de recursos humanos tiene una oportunidad hermosa de reconvertirse y alinearse, de no dejar no dejar de estar enfocada solo en los procesos, que a veces nos perdemos en los procesos y en la burocracia, y volver a la cercanía, a mostrarse uno vulnerable, obviamente, y entendiendo la problemática emocional de los colaboradores. Pero, si me preguntás, la otra responsabilidad ya no es de liderazgo, ya no es del área de recursos humanos, sino que es de cada colaborador. Y hago una pregunta retórica a la audiencia, Lore, que es la siguiente. La nueva normalidad, eso hay dos maneras de responderlo. Binomio de palabras que se puso muy de moda en los medios masivos de comunicación. Me pregunto, ¿cuánto depende de mí? ¿Cuánto la voy a construir yo desde Ariel? ¿O depende de lo externo? ¿Cuánto tiene que ver con el protocolo que los infectólogos, vía el presidente de la nación, van a ordenar? El proceso de protocolo de cómo se sale ordenadamente una cuarentena administrada a la nueva normalidad que desde hoy, que todavía estamos en confinamiento, la gran mayoría de los argentinos, me preparo, me prevengo y trabajo preventivamente para esa nueva normalidad. ¿En qué te lo digo esto? En esto. ¿Qué hábitos voy a llevar a esta nueva habitualidad a la que me invita esto? ¿Qué me pasa con esto de por un lado? Fíjate interesante el dilema que ocurre. Esto de qué es lo que va a cambiar también. Que nos hemos acostumbrado a tener momentos de reflexión con nosotros mismos. Que cómo voy a estructurar esas pausas saludables cuando volvamos también a estar en el medio de esa cabalgata en la vida corporativa. Porque también lo que pasó, muchos, por a veces, no bancarse de estar consigo mismos, hubo una acelera que la paradoja es que estamos en casa con cierta supuestamente vida flexible, pero no sabemos cómo cortar de la pantalla, o personas que tenían colegas o amigos, 4 reuniones por día entre que te transportás y te moves en la ciudad, hoy tienen 8. Entonces digo, ¿es sustentable el ritmo? Creo que lo que va a cambiar y estar atento en las organizaciones de cada colaborador, Lore, es el tema del ritmo sustentable. La vida corporativa es para, permitirme la imagen deportiva, es para maratonistas, no para velocistas. El que no entienda esto como una maratón, la va a pasar mal. Entonces digo, es un momento interesante de cómo hoy todavía, sin habitar ese nuevo estadio emocional, cómo empiezo a practicar por adelantado, donde el corona nos mandó a boxes de golpe. Entonces, ¿cómo me preparo, no? Digo, y hay un apunte interesante para trabajar, porque permitime la imagen del mar. Estamos en bajamar, le apuntiste a confinamiento. Pero veo por otro lado una pleamar más que interesante para empezar a prepararnos para cuando esto explote, en el buen sentido, ¿no? Y se libere todo, se reactive obviamente la economía, empieza el tema de que obviamente se caliente de nuevo la cadena de pagos y demás. Digo, bueno, hoy, en momento de vestuario, ¿en qué estoy inventando y planeando mi nueva normalidad? Pero de lo que depende de uno, son más las variables que creemos que no manejamos que las que manejamos. Y la verdad que es al revés, Lore. Es más lo que tenemos control de manejar el tema si nos animamos para.
Sí, coincido con vos y pensaba en esto, ¿no? En llenarnos, lo que uno ve ahora también es como llenarnos las agendas de todo lo que hay que hacer, ¿no? Y más allá de que nos hemos hecho las preguntas de interpelarnos y demás, también en esto de encontrarnos y de saber cuáles son los hábitos, yo creo que hay una responsabilidad que ahora la responsabilidad es compartida, es eligiendo yo responsablemente lo que quiero llevar y aprovechar de este corona, y digo qué aprendizaje tuve en los hábitos, en también siendo responsable de las elecciones, porque a veces es mucho más fácil sacar la responsabilidad y ponerla del lado de afuera. Y hoy la responsabilidad primero es, primero cada uno de nosotros somos líderes de nuestra propia vida, sabiendo, eligiendo, siendo responsable de las decisiones que tomamos. Y creo que también en esto es qué voy a dejar ir y qué voy a llevar, ¿no? Y este es un momento también para trabajarnos mucho internamente, cosa que No todo el mundo está acostumbrado a trabajarse internamente a ese autoconocimiento, porque obviamente nos trae a veces situaciones muy dolorosas que uno tiene que atravesar, pero es la única manera de poder saber lo que quiero mejorar, lo que tengo. Digo, como es mirarme al espejo y ver quién soy, y desde el quién soy individual es cómo puedo ser colectivamente y mi aporte de valor a la comunidad, a la empresa en la que esté y demás. Así que me gustó tu metáfora y creo que está muy bien cómo lo planteaste. Ojalá que todos aprovechemos este espacio para pensarnos. Y pensaba en esto, en uno de los enormes desafíos que tiene, y que hablaste de la palabra confiar, en esto de la distancia, ¿no? En el armar los equipos a la distancia. Si bien el teletrabajo trae un montón de, nos ha ayudado y sin duda un montón de beneficios, todavía hay algo que es la cercanía que genera el ser humano, el mirarse, el conectarse, el escuchar las pausas, las miradas, que todavía eso la tecnología no lo puede reemplazar. Pero sin duda se nos plantea un enorme desafío en ese tema. ¿Cómo sugerís vos que deberíamos hacer?
Gracias por la pregunta. Te voy a contestar con una metáfora de mi profe de teatro. El teatro y el yoga para muchos de nosotros no paró. Se fue al mundo virtual. Dicho esto, el otro día nos da una tarea, Lore, y dice, para el martes que viene tienen que preparar una escena entre tres de esta sala. Somos 12 y pidió que armemos otro grupo de 3 personas. Pero profe, ¿pero cómo hacemos el tema? ¿Hay que editar un video? No. El teatro continúa más allá de la pantalla. Piensen las escenas como si estuviéramos en el mismo espacio en el estudio cuando ustedes vienen a practicar presencialmente, pero está la pantalla. Observen la pantalla. La podemos observar de dos maneras, Lore, y acaba la metáfora. O como una barrera o como un puente. Yo elijo observarla como lo segundo. Es un puente que une. Para hacer teatro, para hacer equipo. Lo que está claro, yo soy partidario de la corriente, que la tecnología y la distancia acerca. Y que el líder frío, el líder vulnerable, el líder cercano o el líder patrón de estancia va a seguir existiendo con o sin Zoom. Porque vuelvo a repetir, la lejanía o cercanía emocional, estemos un piso, una torre, un edificio importante en Puerto Madero, donde fuere, o estando lejano acercando, mostrando una sonrisa o tapándote detrás de una pantalla, va a lo humano. Y lo que me queda clarísimo, que tiene mucho más que ver con las actitudes emocionales que con las barreras o no tecnológicas que podamos ver. Porque bien sabemos que hay personas que a veces no tiene que ver con cantidad de tiempo o de frecuencia con un equipo, cuando uno está en contacto con su equipo de trabajo, sino con la calidad y profundidad de las conversaciones. Pero claramente, que si hay otra palabra que tengo que elegir aparte de ritmo sustentable, es la que vos trajiste. La cultura del barbijo, del tema de confiar en el otro, vino para quedarse. Confiar, dar crédito. Porque ahora, digamos, si ya antes había todo un juego a veces de póker en los equipos de trabajo, che, estar diciendo la verdad, mirá cómo lo dice, lo políticamente correcto, ahora se agrega que la persona que mañana tenga el primer resfrío, la primera fiebre, vueltas a las oficinas, en una normalidad, che, ¿qué ahora? Me quedo en casa. Fíjate el dilema ético que tenemos, quizá no a diario, pero semanalmente cuando tengamos algún catarro de algo, que enseguida, ¿cómo me voy a mirar el otro? Y creo que yo lo veo como un termómetro de índice de confianza que vos tenés propiciado en otros. Cuando uno tosa o estornude, pensalo ahora cuando esté ya trasladado a la oficina con la distancia social del caso, ¿no? Fíjate cómo el tema confianza se va a poner a prueba y bueno, va a ser un nuevo desafío, con lo cual la reputación de confianza que teníamos pre-confinamiento la vamos a ver a prueba, con lo cual al final del día se juega mucho el tema de la ética en esto también, del crédito que tienen por vos y del crédito que vos le vas a dar a otro. Así que digo, interesante también esto para verlo de cerca en las próximas, obviamente, meses, cuando volvamos a los hábitats de trabajo, ¿no?
Sí, y cuando hablamos de la confianza, es importante en poder identificar, a veces hay personas que son desconfiadas, ¿no? Y ya desde su naturaleza, digo, por más que uno les dé todas las certezas, digamos, es desconfía ya de por sí, ¿no? Que no tiene, que necesita, digamos, es como que tiene que ver con su seguridad, ¿no? Más que nada. Como en esto veo que también hay mucha gente que le cuesta el entregarse. Y digo, y tiene que ver con algo, con la seguridad de las personas.
Totalmente. Mira, el desconfiado de otros habla más de ese desconfiado que del otro que desconfía, claramente. Y ahí hay un tremendo también desafío a trabajar. Es un aprendizaje de golpe. Mirá, se dice esto bastante y yo otra cosa estoy aprendiendo. Aquí hay una realidad. La minoría mundial, y permitime, ahora por un ratito veamos la organización Universo como si fuera una gran multinacional que tiene casi, no sé, 200 y pico de países. Miremos cada país del mundo como una filial y el Universo como la organización que comanda todo. La minoría bien educada y bien comida, Lore, también le impactó el coronavirus. Hay una realidad. Siempre las adversidades y las guerras, en este caso guerra bacteriológica, va a impactar más siempre a los de menores recursos, tanto recursos emocionales, económicos como alimentarios. Con lo cual, la responsabilidad de la minoría dirigente, que somos todos nosotros, más allá de los papelones de algunos dirigentes, tema que hoy no quiero traer a la conversación, esa es la responsabilidad. Aquí hay una minoría que tiene que revisar a futuro cómo trabajamos el mensaje que también nos dio el universo, ¿sí? Porque esto del RCE, la responsabilidad sustentable de las compañías, por moda o por convicción, hablo cuando es por moda, esto acá lo expuso, pocas semanas de orden ambiental, fíjate la devolución hermosa que nos dio el universo, me pregunto eso, ¿va a pasar y en 6 meses, en 1 año, post vacuna, va a ser historia? ¿Lo haremos por moda o lo haremos por convicción? ¿Habremos aprendido algo del corona? Yo anhelo que sí, y que no es una moda solo certificar con ISO 26.000 o 55.000, que o estar en un ranking lindo porque somos de las top 10 que cotizamos bien con un balance verde. Yo anhelo que más allá de las certificaciones externas haya cambiado y quede impreso en los corazones de los líderes que gobiernan instituciones públicas, privadas y el tercer sector. Interesante, se ve todo a prueba, Lore. El papelón de algunos dirigentes que comandan países y la belleza con los que otros lideran, se ve todo rápido. Y como ahora hay internet, a diferencia del 18 cuando estuvo la famosa virus, el virus en España, ahora se ve todo online en paralelo. Lo bueno y lo malo se magnifica porque lo vemos en cuestión de segundos, cómo reacciona un dirigente iraquí, un japonés y el amigo Donald Trump, ¿no? Y decís, wow, qué loco, ¿no? Es como que se potencia lo bueno y lo malo de los líderes, los que son más visibles, ¿no? Porque son los que comandan países.
Sí, yo creo que lo que nos ha ayudado también en esta, hoy estamos tan expuestos y es la transparencia, ¿no? En esto, hoy nos enteramos de todo y también, Ari, yo creo que lo que se cayó en muchos casos fue el relato, ¿no? Porque los hechos hablan por sí solos. Y hoy creo que quien lidera, siempre uno debe de liderar con el ejemplo y liderar con la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Pero también ha dejado esta situación, el ver líderes que dicen una cosa y después hacen otra. Y para ir ya finalizando, me gustaría como ver qué tips podemos darles a aquellas personas, desde la mirada de la organización, la doble mirada. Me gustaría, ya que tú sos un experto también en todos los temas que tienen que ver con las organizaciones, la doble mirada. Si soy líder de una organización, ¿qué tengo que tener en cuenta, en esta cultura? Lo que quiero que después del corona mi equipo pueda ver de mi organización. ¿Cuáles serían, algunos tips que podamos darle desde la mirada del líder de una organización de ese número uno? Y también me gustaría hacer la mirada de el que es parte de esa organización, que espera de esa cultura organizacional.
Algunas son como tips para el líder y que te las voy a decir y de lo que aprendí voy aprendiendo y sigo aprendiendo, y qué es lo que espera el colaborador. Algunas cosas que es un tip, una sugerencia para una acción de un líder, es lo que está esperando también justamente del otro lado su seguidor o colaborador, como lo querramos llamar. Pero una es mostrarse vulnerable. Tiene emociones, sufre, extraña el abrazo, le preocupa que su viejo de 80 se muera porque es una población obviamente de la más impactada por el corona. Con lo cual, mostrarme que tengo las mismas preocupaciones, temores, miedos o expectativas o esperanzas es mostrarte vulnerable con tus seguidores. Y eso lo otro, lo segundo. La cercanía. ¿Qué es la cercanía? No, campeón, no es geográfica. Puede ser virtual ahora. ¿Qué es la cercanía? Empatizar con el otro. Conectar con la emoción del otro. Conectar con el pacto del otro. El tema de la cercanía. Tercero, y ya lo hablamos varias veces el tema, confiar. ¿Por qué traigo el tema de confiar? El ejemplo que un poco veía ahí por tele de cómo lo que aplicó la primer ministra de la presidenta de Finlandia. Fueron por otra opción. Fueron más flexibles con la cuarentena, pero a su vez confían en el espíritu colectivo de co-construcción de bienestar, donde nos contagiemos rápido la gran mayoría, saquemos los abuelos que nos tengamos que contagiar. Fueron por el camino de hemos apelado a la responsabilidad multitudinaria individual en vez de cortar a toda la sociedad de golpe en un confinamiento obviamente más agresivo como el que tuvimos en Argentina. Me pregunto entonces, como líder, ¿confían en sus equipos? La sumatoria de los colaboradores va a pensar en el bien mayor de la organización. Con lo cual ahí, tratemos de pensar colectivamente y nunca olvidemos de cuando éramos colaborador que no teníamos también personal a cargo. Y del lado del colaborador, lo que esperan es cercanía, esperan bancame en esta, esperan acompañamiento también y obviamente y decir acá estoy a disposición pero como que acompáñennos, no, porque al final del día el que está dirigiendo desde arriba también tiene una doble responsabilidad. Pero la gente está pidiendo comprensión, afecto, adaptación y cercanía. Es muy similar, es una danza de a dos y creo que ahí está esa sinergia que se tiene que dar. Pero fundamentalmente lo que va a salvar el clima en las organizaciones es la sumatoria de conciencias que van a ser centenas o decenas de miles de colaboradores que son parte de una organización. ¿Sí? Confiemos en eso. Hay una parte que tenemos que soltar, aprender a soltar los líderes.
Bueno, Ari, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este podcast de Crear Valor Juntos. Y si querés conocer más acerca de la cultura organizacional, podés ingresar a nuestra página www.crearvalorjuntos.com.ar, donde hay muchísimo material para leer en relación a estos temas y a todos los temas relacionados al liderazgo. O podés también seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn. Bueno, te espero en el próximo capítulo de Crear Valor Juntos.
Escuchaste Crear Valor Juntos con Lorena Marino. WeToker. Sumamos las partes.